¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ese fue el tema la última vez. Y hoy vamos a hablar de quién nos separará del amor de Cristo. Pablo soluciona el asunto del hombre delante de Dios y dice Pablo en los pasajes anteriores, que fue el último tema, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Hay una justificación delante de Dios. El pago de todas nuestras culpas ha sido llevado por Cristo. Cristo murió, resucitó y ahora intercede por nosotros. Pablo nos da la certeza y la paz de que podemos acercarnos a Dios confiadamente declarados como justos. Pero Pablo ahora ya no solo va a tratar el asunto en relación a Dios, sino Pablo tal vez va a tratar una de las cosas que puede causar más conflicto en la vida del creyente, y son las pruebas y las circunstancias difíciles. Entonces, en medio de lo que Pablo va a hablar, nos da como certeza y como seguridad el amor en Cristo Jesús. Entonces, vamos a leer desde el 8:35 hasta el 39, y vamos a meditarlo pasaje por pasaje, verso por verso. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Pablo viene hablando de la justificación, inmediatamente comienza a hablarnos del amor de Cristo, de las pruebas y la seguridad que Pablo tenía acerca de que ninguna cosa que él viviera lo iba a separar del amor de Cristo. Hay un verso ahí en Primera de Juan, si quieren leerlo, Primera de Juan 4:18, que de alguna manera nos muestra el camino por el cual guió el Espíritu a Pablo para llegarnos a decir esto. La base que Pablo tenía de la seguridad sobre la cual su vida, independientemente de las circunstancias que viviera, lo iba a sostener Dios, la base de esto era la paz que producía el amor de Dios. Y eso es lo que dice ahí Primera de Juan 4:18. Dice Juan, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, el perfecto amor echa fuera el temor. Y una de las cosas más preciosas que tú ves en lo que Pablo acaba de decir en los pasajes que leímos, es que Pablo es una persona que, después de que ha sido justificada delante de Dios, tiene una certeza en su corazón que le produce el amor de Dios, que ninguna cosa creada o que él experimente en medio de su vida lo va a separar del amor de Dios. Entonces, ese amor que tenía Pablo, ese amor perfeccionado por el caminar y el andar de Pablo con el Señor, lo llevó a echar fuera el temor. Y eso es un asunto que nosotros realmente debemos conocer, experimentar, y que la palabra del Señor nos abra el camino para ver un poco esto. Un hermano describe el temor como esto. El temor es la dolorosa emoción que surge con el pensamiento de que algo puede hacer daño o causar sufrimiento. Nosotros tenemos temores porque de alguna manera podemos pensar que hay cosas que nos pueden dañar o causar sufrimiento. Este temor persiste mientras estamos sometidos a la voluntad de alguien que no desea nuestro bienestar. Si nosotros sabemos que hay alguien o algo que puede causarnos daño, eso va a producir temor. Lo que vemos en Pablo es que Pablo entendió que detrás de todas las circunstancias estaba Dios, y Dios por excelencia es bueno, amoroso y bondadoso. Eso quiere decir que Dios quiere lo mejor para su criatura, y más para aquellos que están en Cristo Jesús. Entonces mira lo que sigue diciendo el hermano. Tú tienes un niño que se siente perdido en una tienda. Entonces el niño, al ver las personas, las ve como extrañas, y eso en él surge como un sentimiento de miedo por el peligro que puede estar a su alrededor. Inmediatamente, aunque la tienda esté atestada de peligros, él ve a su mamá Él, sabiendo la bondad y el amor de su mamá hacia él, inmediatamente sus temores huyen y hay una paz y una tranquilidad. Él pasa de estar angustiado, como perdido, como en medio de riesgo, al ver a su mamá, la paz vuelve y hay tranquilidad. Es algo así lo que quiere llevarnos Pablo. Pablo quiere mostrarnos que aunque hay muchos peligros, por encima de todos los peligros que vemos alrededor, hay un Dios que es amoroso, bondadoso y nos cuida y va a llevar a cabo su propósito. Si un hombre se llega a convencer de que nada lo puede dañar al instante, todos tus temores habrán desaparecido del universo. Cuando nosotros somos conscientes que aún las pruebas y las dificultades y las circunstancias que difíciles que vivimos, somos conscientes que eso no nos puede dañar, que eso no nos puede destruir, sino que aún en medio de esas circunstancias hay algo mayor, más poderoso, más fuerte, más sólido, que es el amor de Dios. Eso nos va a librar a nosotros de los temores. Pablo es como un hombre valiente que comienza a hablar de muchas cosas terribles que le pueden suceder, pero aunque él sabe que eso le puede suceder, él dice: el amor es mayor y el amor me sostiene, y el cuidado del Dios bondadoso que siempre está procurando lo mejor, que nunca va a permitir que algo malo me suceda, que aunque las cosas malas vengan, Dios va a sacar un bien en ellas. Eso me libra de mis temores y me lleva con confianza en el camino de la vida cristiana, independientemente de lo que suceda. Pablo quiere librar el corazón del creyente de los temores y llevarlo al perfecto amor, porque cuando estamos en los brazos de aquel que nos ama de una manera incondicional y eterna, todos nuestros temores instantáneamente deberían desaparecer. Si nosotros pudiéramos comprender un poco la grandeza del amor de Dios en Cristo Jesús, todos los temores arraigados a nuestra alma desaparecerían, como desaparece la oscuridad al salir la luz. Dios es amor y es soberano. Su amor lo predispone a buscar constantemente nuestro bien. Si Él nos ama, nosotros debemos ser conscientes que Él siempre está buscando nuestro bienestar, aún en las circunstancias. Por eso Pablo en los versos anteriores decía: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios es soberano y Él siempre busca nuestro bienestar, y su soberanía lo capacita para asegurárnoslo. Nada puede herir o dañar a un hombre que ha sido acercado a Dios por el amor de Cristo y vive para responder a esa expresión de amor por medio de aquel que fue crucificado. O sea, nada puede dañar, nada puede perjudicar a un hombre que realmente ama a Dios y vive para Dios. Dios le garantiza a ese hombre que en su amor y en su soberanía, todas las cosas que Él le va a permitir vivir son para su bien. Entonces vamos otra vez ahora sí a volver a Romanos 8:35. Entonces Pablo es como un hombre que está conduciendo al niño a los brazos donde sabe que es de su mamá, donde él sabe que está seguro. Ahora Pablo nos está conduciendo a los brazos de Dios, al amor de Dios, al cuidado de Dios, para saber que aún delante de las circunstancias que podamos vivir, podemos estar seguros. Entonces mira lo que sigue diciendo Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?, pregunta Pablo. Y ahora Pablo va a quitar nuestros temores, porque generalmente las palabras que Pablo va a decir son las que más nos angustiamos: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Pablo realmente está hablando de algo literal. Pablo había sufrido persecución, Pablo había sufrido tribulación, cárcel, hambre, espada, peligros, todo por la causa de Cristo. Y Pablo entendió que en medio de todas las circunstancias, él podía comprender el amor de Dios, porque a veces nosotros nos preguntamos: bueno, pero si Dios ama a un hombre y ese hombre es un cristiano fiel, un cristiano ferviente, ¿por qué a ese hombre le pasan ciertas circunstancias? Y aún los cristianos, pasando ciertas circunstancias, pensamos: pero si yo amo al Señor, si yo honro al Señor, si yo obedezco al Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces Pablo nos va a explicar que estas situaciones no deben ser ajenas a nuestra vida, y que aún en estas situaciones Dios está y su amor es fiel y constante. Y mira lo que sigue diciendo: como está escrito, Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Y Pablo asegura ya la experiencia del creyente a algo que está escrito. La frase en la Biblia siempre que es como está escrito nos refiere a un hecho que Dios ha anunciado de antemano y que se debe cumplir. Sea una profecía o sea un asunto en la vida del creyente, cuando Dios dice como está escrito, es algo que se tiene que vivir, es algo necesario, es algo determinado por Dios. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Dios ha dicho y lo ha dejado en su palabra que nosotros como creyentes, aunque Dios nos ama, somos como ovejas que constantemente estamos expuestos a la muerte. Refiriéndose a lo que acaba de decir, a pruebas, a tribulaciones, a angustias, a circunstancias difíciles. Míralo como el Señor le dijo a Pablo recién se convirtió. Ahí leámoslo en Hechos. En Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 9, verso 15. Porque a veces cuando las personas llegan al Evangelio, llegan a Cristo, se les promete ciertas cosas que Dios no prometió. Y las que Dios dijo muchas veces no se les dicen a las personas. Hoy nosotros tenemos un evangelio que es el evangelio de la felicidad. Tú te conviertes a Cristo, prosperidad, bendición, salud, libertad. Muchas veces se le prometen cosas a las personas que Dios no les prometió. Nosotros debemos entender la vida cristiana según la describe la palabra. ¿Qué fue lo primero que Pablo escuchó de un mensajero que venía de parte de Cristo? A Pablo se le atraviesa el Señor en el camino, lo tumba, se le revela, pero aún Pablo todavía no tiene un conocimiento profundo de la vida cristiana. Tiene un conocimiento de lo que es Cristo. Pero más adelante el Señor manda a un discípulo a que hable con Pablo. Y las palabras que el Señor le dice al discípulo que hable con Pablo deberían ser importantes para nosotros, porque el desconocer esto puede producir que a veces venga la prueba y yo me escandalice, porque yo pensaba que lo que me esperaba era prosperidad, bendición, y de pronto vino la escasez, la prueba, la angustia, la necesidad, la espada por causa de Cristo. Entonces mira lo primero que le mandó decir el Señor a Pablo recién convertido por medio del discípulo, y dice en el 15, Hechos 9:15. El Señor le dijo, porque el Señor le dijo, ve a Pablo que está en tal lugar, y el discípulo le dijo, no, pero es un perseguidor, ¿sí? ¿Conocen la historia? Entonces el Señor le comienza a decir, ¿por qué lo va a mandar allá? Entonces le dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y de los hijos de Israel. Mira el llamamiento tan alto de Pablo. Un hombre que iba a llevar el nombre del Señor por toda la tierra. Porque yo le mostraré. ¿Qué le iba a mostrar el Señor a Pablo? Que iba a prosperar, que iba a ser bendecido, que iba a estar contento todos los días de su vida. Que nunca le iba a faltar nada, que él iba a gozar. No, mira lo que le dice el Señor a Pablo. Y resalto la palabra como Pablo dice ahí en Romanos 8. Como está escrito. Eso es algo que Dios ha dicho y que debe suceder. Ahora mira lo que le dice el Señor a este hombre. ¿Cuánto le es necesario? No solo está escrito, no solo está determinado, sino que es necesario para la vida del creyente, ¿qué? Padecer. Pero no solo padecer, porque hay un padecimiento a veces causado por mis pecados, causado por mis malas decisiones, causado por mi desobediencia. No es de ese padecimiento. Muchos cristianos padecen, están padeciendo y van a padecer consecuencias por sus pecados, porque la Biblia dice que tarde o temprano nuestros pecados nos alcanzarán. Pero este padecimiento del que Pablo está hablando ahí en Romanos, según lo que viene hablando desde el 28, es a los que aman a Dios, como estudiamos un día. A los que aman a Dios, todo les ayuda bien. Y a los que aman a Dios, que están unidos a Dios por el amor de Cristo, ellos deben saber que son como ovejas. Nosotros somos ovejas. Las ovejas oyen su voz y le siguen. Pero cuando nosotros comenzamos a seguir a Cristo, nos encontramos que obedeciendo a Cristo, sirviendo a Cristo, andando por el camino que Él quiere que andemos, muchas veces nuestra vida va a ser sometida a aflicciones. Muchas veces nuestra vida va a ser sometida a pruebas. Muchas veces va a ser sometida a tratos a veces injustos. ¿Injustos en qué sentido? Injustos en el sentido de que Pablo predicaba y por eso iba a la cárcel, ¿sí? No era que Pablo hacía algo malo y lo llevara a la cárcel por eso malo. No, era la causa de Cristo, era la causa de la del asunto de Dios, de la obra de Dios en la vida de Pablo. Y el Señor le dice a Pablo que eso era necesario, padecer por el nombre del Señor. Nosotros debemos saber que la vida cristiana, todo lo que es de Cristo, todo lo que Cristo tiene que hacer en nosotros, muchas veces va consigo acompañado con dolores de parto. Y eso que el Señor le dijo a Pablo se volvió el mensaje de Pablo a las iglesias. Porque hay algo que es real, hermano. Nosotros no podemos engañar a las personas para que se vuelvan a Cristo. Si las personas no se vuelven a Cristo por el Evangelio de Cristo, nosotros no deberíamos ampliar el Evangelio con ofertas que Cristo no hace para cautivar a las personas. Yo le puedo decir a una persona que conozca a Cristo, que se arrepienta de sus pecados, que los confiese y que ponga su mirada en la cruz de Cristo, y el Señor le ofrece salvación, perdón, reconciliación, vida eterna, ¿sí? Pero muchas veces yo no puedo decirle a una persona que por conocer a Cristo, ella va a ser libre de todos sus problemas y de todas sus angustias, porque no es así. El Señor le predicó a un hombre que estaba siendo crucificado al lado, y aunque él se arrepintió, conoció y seguramente iba para el paraíso como el Señor se lo dijo, ese hombre murió de una manera inmediata. A veces nosotros prometemos una sanidad inmediata a las personas y no siempre Dios sana a las personas. A veces prometemos que Dios va a salvar a toda su familia y no siempre Dios salva a toda la familia. Hay cosas que están unidas al Evangelio y nosotros debemos predicar el Evangelio con eso. Pero hay cosas que hoy en día se dicen para atraer a las personas, no a Cristo, sino a otras cosas, como la prosperidad, la bendición y bueno, otros asuntos. Nuestro evangelio debe ser conforme a lo que el Señor le dijo. Y mire lo que hizo Pablo. Ahí más adelante, él le habla a las iglesias del mismo asunto. Ahí en Hechos 14, verso 21. Y dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. Mira lo que hacía Pablo. Los ánimos de los discípulos debían ser confirmados. ¿Por qué? Porque muchas de esas iglesias, al convertirse, vino una persecución a ellas, ¿sí? Hubo lugares donde Pablo llegaba inmediatamente, predicaba, se levantaba la persecución. Pablo se iba, pero la persecución acompañaba a la iglesia que quedaba en ese lugar. Entonces, seguramente muchos hermanos, al venir la prueba, los ánimos de ellos tal vez se habían desanimado, tal vez estaban escandalizando, y Pablo sabía que la iglesia necesitaba escuchar este mensaje. La iglesia debía ser consciente de este asunto, porque lo que les decíamos, el ser consciente de este asunto, de que aunque Dios nos permite pasar por las pruebas, el amor de Él nos acompaña, Él va a quitar nuestros temores, ¿sí? Porque ese es un problema. Yo a veces comienzo a pensar, Señor, ¿y por qué es? Y comienzo a escandalizarme, y comienzo a crear raíces de amargura en mi corazón, y tarde o temprano esas raíces de amargura van corrompiendo mi vida cristiana, y ya después yo no quiero seguir al Señor porque eso me va a causar problemas, eso me va a causar problemas en mi familia, en mi trabajo, con las personas. Entonces yo comienzo a luchar con el Señor porque yo quiero seguir al Señor, pero no estoy dispuesto a sufrir, porque he pensado que seguir al Señor es sufrir, ¿sí? Y a veces los cristianos no están dispuestos a sufrir. Pero si yo me doy cuenta que el amor de Dios está en medio de los sufrimientos que Él me permite, que son buenos para mí, que son buenos para el propósito de Dios, ese amor va a hacer que yo eche afuera el temor, y aunque yo sepa, como Pablo, que ir a Jerusalén es mi muerte, yo voy a ir con disposición y alegría. Así como Cristo iba con valor a Jerusalén. Aunque Él sabía lo que iba a sufrir en Jerusalén, Él sabía que detrás de ese sufrimiento había un propósito mayor y Dios iba a exaltar el nombre del Hijo después de que Él se humillara hasta la muerte. Entonces, el Hijo fue a Jerusalén con valor. ¿Por qué? Porque el amor del Padre hizo que Él pudiera soltar sus temores y ir con valor a la cruz. Así mismo Pablo. Y así mismo muchos hombres de Dios a través de la historia han entendido que aunque Dios les ha trazado un camino lleno de sufrimientos, el amor de Dios los acompaña, el amor de Dios los libra y el amor de Dios los hace más que vencedores por medio de sus luchas, o en medio de sus luchas con Cristo, unidos a Cristo, ¿sí? Entonces estamos entendiendo un poco el objetivo de Pablo. Entonces Pablo confirmaba el ánimo, mira cómo les decía a los discípulos. exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones, lo mismo que el Señor le dijo a Pablo, es necesario que padezcas por causa de mi nombre. Ahora Pablo le dice a las iglesias: es necesario que ustedes a través de muchas tribulaciones entren en el reino de Dios. Ese es necesario, es lo mismo que Pablo dice en Romanos allá, como está escrito. Si está escrito, si es necesario, es algo que nosotros debemos ser conscientes que tenemos que vivir constantemente, porque Pablo decía ahí en el versículo: es necesario, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. O sea, de una manera constante el Señor nos va a llevar por ciertas circunstancias. Claro que no es todo el camino, y ahorita lo vamos a leer de parte de Pablo, pero lo que queríamos resaltar es la necesidad de esto, que Dios lo ha determinado, que Dios lo ha escrito y que es necesario. Así, si nosotros queremos vivir con el Señor, caminar con el Señor, debemos ser conscientes que debemos pasar por ciertas cosas. El no estar dispuesto a pasar por ciertas cosas es alejarnos de la voluntad de Dios, de lo que Dios ha dicho que está escrito y de lo que Dios ha determinado para nuestras vidas. Muy importante el asunto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué voy a asumir y voy a pasar por eso con valor? Porque yo sé que el amor de Dios me va a llenar y va a quitar todos mis temores en el camino. Y por eso es importante que estudiemos estas cosas, porque la palabra nos va a llevar a comprender el amor de Dios, y así como el niño cuando ve a su mamá y pierde sus temores, cuando nosotros contemplamos el amor de Dios, así mismo lo que aqueja nuestra alma va a salir. Mira lo que dice Pablo ahí en 2 a los Corintios capítulo 1 verso 8. Ese es: somos muertos todo el tiempo. Habla de la experiencia de sufrimiento que experimentó Pablo muchas veces en su vida y que nosotros a veces debemos experimentar. Eso es lo mismo que Cristo le dijo a sus discípulos: el que quiera seguirme tome su cruz. Cuando una persona en Jerusalén o en cualquier lugar donde el imperio romano había colonizado, cuando una persona llevaba un madero y iba al lado de soldados romanos, todo el mundo sabía que esa persona iba a la muerte. La cruz era un símbolo de tortura y de juicio cruel que tenían los romanos. Así ajusticiaban a sus enemigos de una manera cruel y perversa. Cuando Dios le dice, Cristo le dice a sus discípulos que tomen su cruz, es que ellos estén dispuestos a morir. Sí, que estén dispuestos a negarse y a morir. Y mira cómo Pablo describe eso en su vida. Segunda de Corintios 1:8. No solo Pablo recibió ese mensaje, no solo Pablo enseñó ese mensaje, sino que Pablo experimentó eso en su vida, que él constantemente por la causa del Señor era muerto. Dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Y otra vez la palabra de Pablo: no queremos que ignoréis. Sí, es como Pablo queriendo despertar la conciencia para que no lo sorprenda al cristiano en el camino las pruebas, porque a veces eso es lo terrible, hermano. Hemos tenido muchos hermanos que se han amargado, se han escandalizado, se han apartado, porque ellos queriendo seguir al Señor, consagrándose al Señor, en un momento del camino se encontraron con las pruebas y no supieron por qué venían las pruebas. Entonces Pablo no quiere que ignoremos que las pruebas le sucedieron a él y que nos pueden suceder a nosotros. Uno de estos días una hermana se nos acercaba y nos decía: yo nunca pensé que como cristiana me fuera a pasar eso que me está pasando. Y estaba pasando una situación terrible. Pero la Biblia dice que no debemos ignorar esas cosas. Dice: no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. O sea, una prueba que sobrepasaba la capacidad de Pablo. Pablo, yo pienso que cada uno de nosotros tenemos una capacidad para soportar pruebas. Dios no nos va a poner las pruebas a todos de la misma manera. Él sabe hasta qué punto podemos nosotros ser tentados. Y la palabra tentados en el griego es probados. Dios no nos va a poner una, no nos va a poner una prueba que no podamos sobrellevar. Hay hermanos que viven pruebas terribles porque el Señor sabe que Él les ha dado la fe necesaria para afrontar las pruebas. Las pruebas de cada uno de nosotros son diferentes, pero Dios sabe cómo nos prueba. Pablo lo probó en Asia, y esas eran las pruebas del Señor. Y la prueba, aunque sobrepasaba las fuerzas de Pablo, tenía un objetivo, porque a veces hay pruebas normales, pero hay unas pruebas que nos llevan a ver que no somos tan fuertes y que esas mismas pruebas nos llevan a buscar al Señor. Mira lo que dice Pablo. Y a perder nuestras esperanzas en nosotros mismos. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, la prueba de Pablo fue tan difícil que Pablo, al ver la prueba que estaban viviendo, dijo, aquí morimos. Aquí ya no hay camino, aquí ya no hay salida, aquí en nosotros mismos ya no hay esperanza, no hay solución, no hay manera de arreglar el asunto. Y es bueno que a veces la prueba nos sobrepase para que nosotros podamos entender que nuestra vida, que nuestra familia, que la iglesia no la sostenemos nosotros por nuestras fuerzas, sino que hay alguien que es mayor, que tiene un amor más amplio y un poder suficiente para sostener nuestra vida, nuestra familia y la iglesia. Entonces Dios a veces deja que la prueba sea tan grande para que nosotros veamos que el único que la sostiene, que el único que nos sostiene, que nos saca adelante, es Él mismo. ¿Sí? Si nosotros pudiéramos solucionar las cosas por nuestras maneras, no conoceríamos lo que es el poder de Dios, de su protección, de su cuidado y de su gracia para nosotros. La prueba nos supera para mostrar no nuestro poder, sino el poder de Dios y poder conocer el amor de Dios que supera las pruebas. ¿Me hice entender? Por eso Dios permite que la prueba sea mayor que nosotros. A tal punto que nosotros decimos muchas veces, ya no hay esperanza. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos. Porque a veces, eso es una de las cosas preciosas del amor de Dios, hermano. El amor de Dios no depende de nosotros. El amor de Dios es espontáneo, no es por algo que nosotros hacemos, sino que Él es amor y Él le gusta darse. Y como a Él le gusta darse, Él va a hacer que sus hijos disfruten y aprovechen ese amor. Pero para que ellos disfruten y aprovechen ese amor, ellos tienen que ser libres de su confianza en ellos mismos. Yo a veces digo, ah, pero si yo hago así, soluciono el asunto. Y si hago esto y esto, soluciono el asunto. Pero cuando yo me enfrento a una situación tan abrumadora, tan grande, que lo que yo puedo hacer no es suficiente, yo debo recurrir a alguien mayor. Y ahí me doy cuenta que el amor de Dios está en mis pruebas, en mis circunstancias, que el amor de Dios me va a sostener y me va a sacar adelante. Y dice, de modo para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Mira lo que Pablo comenzó a conocer, que el amor de Dios supera y el poder de Dios supera la muerte. Por eso Pablo decía, ni la tribulación, ni la angustia, ni la espada, no hay nada que pueda detener a Dios. Dios es capaz de resucitar aún los muertos. Porque a veces cuando ellos vieron a Cristo ir a la cruz, ellos se escandalizaron, ellos sufrieron, ellos pensaban que perdía a su maestro, pero no sabían que Dios era poderoso para resucitar a Cristo de los muertos. Y mostrarnos que aún si Dios en una prueba pudiera llegar a permitir la muerte de uno de sus hijos, la muerte de uno de sus hijos no es el fin, simplemente es el paso para que su hijo experimente la gloria, la paz y conozca a Dios de la manera que nunca lo pudo conocer aquí en la tierra. La Biblia nos habla tan grande el panorama que nos habla de un hombre pobre, lleno de llagas, que murió de una manera terrible, inmediatamente murió, vinieron los ángeles a recogerlo y lo llevaron al seno de Abraham. Vemos a otro hombre que por la causa de Cristo está muriendo, inmediatamente está muriendo y orando por sus transgresores. Vemos que Dios le abre las puertas de los cielos a este hombre y le permite ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra esperando recibir a Esteban. Entonces la muerte, ni siquiera la muerte en una prueba terrible, es el fin. Dios resucita a los muertos, y a los muertos en Él les tiene la corona de vida, y a los muertos en Él les ha preparado un lugar con Él. ¿Cómo sería Pablo tan consciente de eso que Pablo decía, para mí mejor es estar con Cristo? Si estoy acá en la tierra es por causa de la obra de Dios y porque Él me tiene todavía un trabajo, pero yo por mí me iba con el Señor. ¿Por qué? Porque Pablo conocía el amor de Dios, Pablo tenía una esperanza mayor. Y a veces Dios necesita librarnos aún del amor a otras cosas, por eso nos permite las pruebas. Yo debo amar a mi esposa, yo debo amar a mi familia, pero a veces el Señor me permite tener pruebas con mi esposa y con mi familia para que mi amor mayor sea estar con Él, independientemente de lo que pase con mi familia. Yo debo amar a la iglesia, tener comunión con los hermanos, trabajar por la iglesia. Pero aunque a veces el Señor permite cosas tan difíciles en la iglesia, que mi única esperanza y certeza sea que aunque la iglesia esté pasando lo que esté pasando, aún a pesar de eso, Dios permanece fiel y puedo confiar enteramente en Dios, aunque las demás cosas se estén cayendo aquí en la tierra, ¿sí? Dios permite el día bueno y el día malo para que no hallemos ninguna otra cosa fuera de Él. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada en la tierra. Las pruebas llevan a eso. Porque cuando yo tengo aún pruebas con personas, yo me doy cuenta que las personas no son confiables, que las circunstancias no son confiables, pero el amor de Dios y la fidelidad de Dios sí es confiable. ¿Sí? Entonces, eso hace las pruebas. Las pruebas nos desestabilizan naturalmente, pero nos afirman en uno que permanece para siempre, que es el Señor. Y ponen en nuestro corazón una esperanza mayor y una confianza mayor en aquel que hemos creído. Por eso son buenas las pruebas. Porque nos libran de muchas cosas en las cuales, sin darnos cuenta, estamos poniendo nuestra confianza. Después de la prueba, mira lo que dice Pablo. El cual nos libró. O sea, Dios nos permitió pasar por Asia tribulaciones terribles, su amor no nos abandonó, su compañía estuvo con nosotros, y aunque perdimos la confianza en nosotros mismos, Él nos sacó, nos libró, y no solo eso, y nos libra, porque seguramente cuando Pablo estaba escribiendo, quién sabe qué estaba pasando, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, porque Pablo era consciente que él había pasado, que él estaba pasando y que él habría de pasar, porque él decía, somos como ovejas de matadero todo el tiempo, ¿sí? O él decía, es necesario que por muchas tribulaciones, o sea, él sabía que las que había pasado no eran todas, que vendrían más, pero su confianza estaba en que el Señor lo había librado, en este momento lo estaba librando y según lo que viniera, él lo iba a librar. De tan gran muerte. Mire, hermano, nosotros debemos ser conscientes que Dios no nos va a evitar que pasemos por circunstancias, sino que en ellas el conocimiento de Él, la revelación de Él va a ser cada vez más clara y más pura. El hecho de que el Señor le haya permitido pasar a Pablo por eso, hace que Pablo pueda escribir segunda a los Corintios y comenzar con esta introducción. Míralo ahí en el verso 3. Nosotros leímos ahí en el verso 6, 8 al 10 lo que Pablo vivió. Y ahora veamos la manera que eso repercutió en la vida de Pablo y en su manera de hablar del Señor. Una persona que pasa por pruebas no es la misma. Su conocimiento del Señor no es el mismo. Es una persona que es transformada por medio de las circunstancias. Es una persona que es madurada por medio de las circunstancias. Y es una persona que se le abre un panorama de Dios que todavía ella antes no comprendía. Mira cómo Pablo comienza a hablar. Ahí en el 3. Bendito sea el Dios. Pablo no se escandalizó. Pablo no se amargó. Pablo en medio de sus experiencias conoció a Dios. Y en medio de lo que él conoció le sale una alabanza a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Pablo veía que en medio de sus pruebas Dios tenía misericordia de él y lo ayudaba. Y no solo eso, Pablo veía que Dios lo consolaba. ¿Sí? son cosas que el creyente no conoce sino solo en la prueba. Nosotros podemos cantar, alabar al Señor, escuchar, leer y aprender muchas cosas de Dios, pero las pruebas hacen que ese conocimiento se vuelva puro, real, práctico, vivo, ¿sí? El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No nos evita las tribulaciones, pero sí nos acompaña en ellas. Nos consuela, sentimos su apoyo, sentimos su ayuda. Cuando vemos que vamos a caer, pone su mano. Cuando vemos que vamos a escandalizarnos, llega su palabra. Cuando vemos que no podemos más, de alguna manera nos da nuevas fuerzas. Cuando no tenemos medios, de alguna manera nos llega la provisión. Dios no nos deja en nuestras tribulaciones. Siempre Él está ahí acompañando, ayudándonos, proveyéndonos según su gracia todo lo que necesitamos para seguir adelante. Y dice, y lo que conocemos de Él, hermanos, nos prepara para poder ser instrumentos para otras personas. Para que también podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Mira que en estos días estaba hablando con un hermano y me contó una experiencia. Él decía que cuando vino la experiencia a su vida fue tan escandalizante la situación, que lo que él le preguntaba más al Señor era ¿por qué le permitió pasar eso? El Señor en medio de la prueba lo ayudó, lo sustentó, lo sacó adelante, y él aún contando la prueba casi lloraba. Pero lo que me dice, hermano, que lo que le pareció más tremendo es que un tiempo después se le acercó un hermano llorando, pasando una prueba terrible. Cuando el hermano le contó la prueba que estaba viviendo, era la misma situación, exactica, me decía, hermano, era como si él era yo mismo hablándome. Lo mismo que yo había pasado, la misma prueba con las mismas características, la estaba pasando el hermano. En ese momento entendí por qué el Señor me lo había permitido vivir. Él me lo permitió vivir para que yo pudiera darle testimonio y consolar a esa persona de la manera que el Señor me había consolado. O sea que el amor de Dios, mira, y eso es lo que Pablo va a hablar más adelante, que nos hace más que vencedores. No solo nos da la capacidad de vencer, sino nos hace más que vencedores. ¿Qué es ese más? Que no solo nos saca de la prueba, sino que sacándonos de la prueba, nos capacita en la prueba para ayudar a otros. ¿Sí? Eso es precioso. Eso es como el jugador que llegó a ser campeón en algún deporte, pero no solo después de ser campeón en ese deporte, sino después se volvió instructor de otros. O sea, eso lo preparó para algo más. Nosotros a veces las pruebas no son solo para nosotros, no solo para que venzamos, sino que nos están preparando para ayudar a otros que van a afrontar los mismos conflictos que nosotros. ¿Sí? Qué precioso, ¿no? El amor de Dios no es solo... no es suficiente para llenarme a mí, sino que también es suficiente para llenarme a mí, y por medio de lo que Él me llena a mí, puede llenar a otros. Ahí le damos mucho valor a lo que el Señor nos permite vivir. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, y esas palabras abundan en nosotros. Hay algunos que todavía, yo a veces digo, Señor, a veces nos pasan cosas pequeñas, pero Pablo hablaba de abundancia en él de pruebas. Pero hermanos, la revelación de Dios corresponde a las circunstancias que Él nos permite vivir. Abundancia de tribulaciones, abundancia de conocimiento de Dios. Basta leer esos libros que hablan del avivamiento de China. Una iglesia perseguida, una iglesia sufrida, una iglesia que pasa por muchas pruebas, es una iglesia ferviente, es una iglesia fervorosa, es una iglesia que ve milagros, que ve respuestas de Dios, es una iglesia que crece rápidamente, es una iglesia que prevalece. En la medida de la tribulación, en la medida de la gloria. A veces el Señor a nosotros nos permite pequeñas tribulaciones, asimismo percibimos pequeñas glorias. Pero el Señor sabe cada cual qué puede recibir. Al que se le da 2, se le pide por 2, al que se le da 5... se le pide por 5, al que le da 10, le pide por 10. El Señor sabe, el Señor sabía que Pablo, para poder escribir el Nuevo Testamento, para poder hacer las cosas que tenía que hacer, tenía que pasar por muchas tribulaciones. Y agradecemos a Dios por Pablo, porque no solo el Señor lo sostuvo, sino lo que él vivió nos ha servido a nosotros de ejemplo, de enseñanza y de fundamento para nuestra vida cristiana, a través de los escritos que él dejó inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestras consolación. Mira lo que dice. Antes, somos ovejas como puestas al matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Mira lo que dice Pablo. En todas estas cosas somos más que vencedores. Todas las pruebas, en todas las circunstancias, somos más que vencedores. Y vuelve a resaltar, por medio de aquel que nos amó. O sea, el amor de Dios no es contrario a las pruebas, sino está íntimamente relacionado a lo que vivimos. Pero mire esa palabra, por medio de aquel que nos amó. Las pruebas no solo nos llevan a ver a Dios, sino nos vuelven al Señor. Así como Pedro, cuando sintió que se estaba hundiendo en el mar por medio de los vientos, se aferró, gritó, y Cristo lo aferró a él, lo asió a él, lo abrazó a él. Nuestras pruebas tienen como fin llevarnos al Señor mismo, ¿sí? Como decíamos ahorita, librarnos de otras cosas y llevarnos al Señor mismo. Mira lo que dice el Salmo 91. Salmo 91 nos habla de un hombre que va a pasar muchas pruebas. ¿Pero qué hizo que él pudiera estar firme en las pruebas? Lo mismo que dice Pablo, por medio de aquel que nos amó. O sea, unido a Dios, poner nuestra confianza en Cristo, en aquel que venció la muerte, en aquel que pasó por lo que nosotros pasamos, en aquel que sufrió por lo que nosotros sufrimos, de una manera todavía más profunda, más amplia, hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros no hemos sufrido hasta tal punto, pero Él nos conoce, Él sabe por qué debemos pasar, y Él quiere que nosotros en nuestras pruebas aprendamos a poner nuestro amor en Él. Salmo 91, el verso 14, mira lo que dice el salmista. Habla el Señor del salmista. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Mira esa frase. El salmista ha puesto su amor. En los versos anteriores dice que por cuanto ha hecho de mí su habitación. O sea, Dios se da cuenta cuando hay un hombre que lo ama y vive para él, a tal punto que ese hombre ha hecho de Dios su habitación. O como comienza el Salmo, al que habita el abrigo del Altísimo. Es un hombre que está constantemente buscando a Dios, haya en Dios su refugio, haya en Dios su fortaleza, haya en Dios su escudo. Y como ese hombre hallado en Dios su escudo, mira lo que Dios dice, yo también lo libraré. O sea, como ha puesto su confianza en mí, su amor en mí, yo lo voy a librar. Lo pondré en alto, o sea, lo voy a hacer más que vencedor. Y ese lo pondré en alto es como cuando usted ve las Olimpiadas y el podio, ¿se ha visto? La medalla de oro es la más alta, la que le sigue la de plata y después la de bronce. Lo pondré en alto es un sentido de glorificación, de exaltación, de enaltecer a aquella persona que ha puesto su confianza en el Señor. Dice, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. O sea, él va a pasar por las pruebas, pero él va a conocer que en la prueba yo escucho sus oraciones y yo le respondo sus oraciones. Con él estaré yo en la angustia. No lo voy a librar de la angustia, pero yo voy a estar con él. Pero la angustia va a ser temporal. Yo voy a sacarlo de la angustia. Yo voy a sacarlo de la prueba. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. O sea, nuestras pruebas nos llevan a Dios y nos conceden experimentar el poder y la gloria de Dios. Mire, como un hermano decía, Pedro nunca hubiera sabido que Dios es poderoso para enviar su ángel, sacarlo de la prisión con muchos guardias y que los guardias se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo, Pedro nunca hubiera conocido el poder y el cuidado de Dios si no hubiera estado en la cárcel. Daniel nunca hubiera conocido que Dios es tan poderoso para taparle la boca a los leones si él no hubiera caído en el pozo. ¿Sí? Dios les permitió a estos hombres caer en esas pruebas, pasar por en esas angustias para que ellos conocieran que Dios era poderoso. Pablo mismo, como lo venimos diciendo, nunca hubiera conocido que Dios es poderoso para hacer un terremoto, para que la cárcel donde él estaba temblara y aún todas las puertas cayeran y los billetes fueran abiertos, si Pablo no hubiera estado en la cárcel. El pasar por esas circunstancias hizo que ellos conocieran el nombre de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios. Esa frase, somos más que vencedores, la podemos leer ahí en el pasaje de Pablo en la cárcel y ver no solo que el Señor le permite a sus siervos pasar y vencer, sino ser más que vencedores. Esa frase me parece supremamente preciosa. Y viéndolo en la experiencia de Pablo, y vamos a ver otra, podemos entenderlo. Hechos 16, desde el verso 23. Mira la prueba de Pablo. Pablo por eso decía, ni tribulación, ni angustia, porque él ya había afrontado eso. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando el carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, ¿sí? Y les aseguró los pies en el cepo. A veces Dios permite que en la prueba nosotros no podamos hacer nada y estemos en lo más oculto de la prueba, en lo más hondo, en lo más bajo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué hace que estos dos hombres no tengan temor y en vez de estar escandalizados estén alabando a Dios? ¿Saben qué hace eso? Pedro y los discípulos cuando fueron a la cárcel ahí en Jerusalén, ellos también alabaron al Señor. ¿Y saben qué? ¿Por qué lo decían? Decían, salieron de la cárcel alabando y dándole gracias a Dios, porque Dios les había concedido sufrir por su causa. El entender, y eso debe ser algo que el Señor nos ayude, porque a veces en la prueba no lo entendemos, el entender que Dios nos permite sufrir por su causa, nos debe llenar de alegría. Mire, eso fue algo que entendieron los apóstoles. Santiago dice así: hermanos, tened por sumo gozo, ¿sí?, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia y la paciencia esperanza, y la esperanza no avergüenza, ni hay temor, hay alegría y gozo, porque Dios le concedió a uno de sus hijos sufrir por su causa. Entonces, sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Así como Dios nos permite estar en un momento de prueba, de angustia, de dolor, así Él mismo en un instante puede hacer que esa prueba desaparezca. Dios es poderoso para permitirnos y en su amor nos permite las pruebas, pero también en el momento que Él ha visto que la prueba ha cumplido su objetivo, en ese mismo momento abre las puertas de la cárcel, nos quita los grilletes y nos liberta. ¿Sí? Pablo no podía hacer nada, pero Pablo estaba en una actitud de fe, de esperanza, y Dios movió la cárcel completa. Y dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo. Mira, estos más que vencedores. No solo Pablo fue librado de la cárcel, sino que saliendo de la cárcel el Señor usó a Pablo para que una familia se convirtiera. Esos son los frutos de la prueba. Eso es lo que el Señor cosecha de nuestras aflicciones. Eso es ser más que vencedores. Y dice, y les hablaron la palabra del Señor. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomando en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Eso no es solo que pasa la prueba, sino que pasando la prueba, el Señor sana las heridas que ocurren en la prueba. Eso es precioso. No solo el Señor permite pruebas, y hay que entender que en las pruebas a veces quedan heridas. Pero el Señor sana las heridas. Y usa a las personas que muchas veces las ocasionan para sanarlas. Qué precioso, ¿no? Yo en estos días estaba hablando con un hermano que en su locura el hermano, el diablo lo usó para hablar terriblemente mal de otro hermano. Y por donde iba hablaba mal del hermano. El Señor lo hizo consciente y este hermano no solo le pidió al hermano perdón, sino que el Señor lo usó para lavar las heridas. ¿Cuáles fueron las heridas? Que así como fue de iglesia en iglesia hablando mal de otro, ahora va de iglesia en iglesia pidiendo perdón y restaurando el nombre del hermano. El mismo que el diablo usó para herir al hermano, ahora el Señor lo está usando para sanarlo. ¿Eso quién lo hace? Dios mismo. No solo nos saca de las pruebas, sino que nos hace más que vencedores en la prueba. Y mira lo que dice. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. No solo los sana, sino que les abre las puertas de su casa, les da alimento y se alegra de que ellos estén en su casa. Eso es ser más que vencedores. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salí y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. O sea, nos van a sacar como delincuentes, así que cometimos sin haber un juicio, sin haber sido justo, que ellos mismos vengan a sacarnos. Y mira, esto es más que vencedores. Al oír, los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, mira estas frases, le rogaron. Y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Los mismos que los habían perseguido, los mismos los que los habían azotado, ahora les están rogando. ¿Se no les parece esto precioso, hermano? Y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces salieron de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron. Un hombre que pasa por una circunstancia, un hombre que pasa por una prueba, y Dios lo hace más que vencedor. Hay otro ejemplo, ahí en Daniel, en el Antiguo Testamento, Daniel capítulo 6. No solo fueron hombres que pasaron por la prueba, sino que Dios en medio de esas pruebas los permitió conocer su amor, y en medio de esas pruebas los hizo más que vencedores, y eso hizo que estos hombres tuvieran una fe firme y sólida. En la medida que nosotros pasamos por nuestras pruebas y Dios nos consuela y conocemos a Dios y Dios nos libra, eso nos va afirmando y fortaleciendo en el Señor. Como dice primera de Pedro, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, porque a veces el Señor nos permite, no es mucho tiempo, pero nos permite pasar un poco de tiempo, Él mismo, el que nos permite pasar por un poco de tiempo de aflicciones, Él mismo os perfeccione, y a la prueba nos perfecciona, os afirme y establece. ¿No? El Señor nos hace más que vencedores afirmando nuestro testimonio y fortaleciéndonos. y prosperándonos en medio de él. Mira lo que pasó ahí en Daniel 6:19. Es echado al pozo de los leones. ¿Se acuerdan que el rey que lo envió allí lo amaba, lo respetaba? Ahí en el 19 dice, y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel, con voz triste le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, eso es lo que decía el Salmo, por cuanto ha puesto su amor en mí, ¿te ha podido librar de los leones? Y esto es como Pablo escribiendo segunda a los Corintios. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, así como con Pedro, ¿no? En la cárcel. El cual cerró la boca de los leones. Porque el Señor permite que los leones hablen y persigan y nos hagan daño y nos digan cosas. Pero el Señor tarde o temprano tapa la boca de los leones. Para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente. Lo que estamos hablando hoy, hermano, es para los que aman a Dios. Sí, porque hay cristianos que no sufren por la causa del Señor, sino sufren por sus pecados. Pero aquel que es inocente, aquel que sufre por causa de Cristo, aquel que sufre por la obra de Cristo, Dios lo respalda. Y aún delante de ti, oh rey, no me ha hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios, ¿sí? Y mira esto, más que vencedor. O sea, no solo lo saca el Señor a Daniel de la prueba, sino mira lo que le va a hacer Dios. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. No solo el Señor los sacó, sino que el Señor le permitió a Daniel ver el juicio sobre sus perseguidores. Así como el Salmo 37 dice, no te impacientes a causa del maligno. ¿Sí? Aunque con soberbia el Señor le dice al salmista, mira, pondrá sus ojos en ellos y no estará. O sea, el Señor le va a mostrar cómo Él juzga aún sus enemigos. Entonces el rey, y mira esto tan precioso, el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, paz o sea multiplicada. En el caso de Pablo, la experiencia de Pablo sirve para que Pablo escriba. En la experiencia de Daniel no solo sirve para que Daniel escriba, sino para que el rey emita una carta donde va a glorificar el nombre de Dios. Un rey pagano glorificando el nombre de Dios porque un siervo de Dios ha pasado por la prueba y ha sido más que vencedor. Precioso, ¿no? De parte mía es pues esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su reino y su dominio perdurará hasta el fin. Mira el testimonio de un rey pagano del Dios nuestro, por causa de la experiencia de un siervo que ahora no solo es vencedor, sino es más que vencedor. Mira lo que dice el mismo rey, esto es lo que Pablo dice más adelante. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó más que vencedor durante el reino de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa. Eso es lo que dice Pablo, que Dios nos lleva de victoria por medio de Jesucristo. Terminamos ahí en Romanos 8:38. Hombres que conocieron el amor de Dios, el poder de Dios en medio de sus pruebas. Son hombres que pueden hablar con seguridad. El Señor nos permita conocer en medio de nuestras pruebas para que nuestra fe sea sólida, sea firme. No seamos de doble ánimo, no seamos inconstantes. no seamos tibios o duros de corazón como los israelitas, que no creyeron y quedaron postrados en el desierto. Mira cómo habla un hombre con fe, un hombre que el amor de Dios ha echado fuera sus temores. En el 38:8-38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles. Mira lo que dice Pablo. A mí me puede suceder lo que suceda, aún la muerte. Y puedo estar viviendo lo que sea, aún en vida. Y se puede levantar el mismo infierno con sus soldaditos, los ángeles. Pero aunque vengan los mismos príncipes del infierno, las principados y las potestades. Puede que mañana, el día de mañana, se acabe todo. Puede que haya lo que sea en el presente y lo porvenir. Ni lo alto ni lo profundo, dice Pablo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es lo que Pablo acaba de decir en los pasajes anteriores. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo nos dará con Él todas las cosas? Como decía Pablo anteriormente ahí en el capítulo 5. Si aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿cuánto más ya siendo justificados? ¿Sí? O lo que el Señor decía, no hay un amor mayor que uno ponga su vida por el otro. Si nosotros tenemos la certeza de ese amor, podemos decir Pablo como Pablo, estamos seguros de que nada nos podrá separar de Él. Termino leyéndoles unos pasajes que quise dejar para el final. Dice el Señor, no a un discípulo suyo, a un seguidor suyo, a un hombre que el Señor transformó. He aquí, yo estoy contigo, ese es el amor, y te guardaré por donde quiera que fueres. Eso es certeza, no importa por donde vayas, por donde quieras que yo fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Eso es precioso, ¿no? Nada, por donde vayas, no te voy a dejar hasta que yo haga lo que yo he dicho. Eso es el amor de Dios, siempre buscando el bien para sus siervos. Es Génesis 28:15. Son palabras del Señor a Jacob, palabras del Señor a Josué. Nadie, por eso Pablo decía, estoy seguro, nada, ni la muerte, ni ángeles, ni principado, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Josué 1:5. Palabras del Señor a Josué cuando va a comenzar a poseer la tierra prometida. Llena de gigantes. Isaías 54:15. Se los leo. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Así como a Daniel. Los que lo llevaron al pozo de manera injusta y con intriga, esos mismos cayeron allí. Y a esos sí los despedazaron los leones, ¿no? He aquí, dice el Señor, que yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Aún el mismo diablo lo creó el Señor, y él sabía que se iba a convertir en diablo. No que el Señor lo hiciera de diablo, pero él sabía que se iba a corromper. Y aún así lo crea, y nos dice, mira, después de que dice, yo creaba a ese, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Qué precioso, ¿no? Esta es mi herencia para ellos. Que nada contra ellos va a prosperar. Ni ninguna arma contra ellos. Y su salvación vendrá de mí, dice Jehová. Entonces, a los que aman a Dios, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Qué precioso, ¿no? El perfecto amor echa fuera el temor. El Señor nos ayude a conocer ese amor y su amor se perfeccione en nosotros y ese perfecto amor nos libre de todos nuestros temores. Ciertamente estas cosas necesitamos escucharlas, porque ciertamente el justo tiene muchas aflicciones, dice el salmista, pero de todas ellas las librará Jehová. 7 veces caerá el justo y será levantado. El Señor es poderoso para levantarnos en medio de todas nuestras pruebas y mostrar la abundancia de su amor. Que su palabra nos llene de fe, así como aquel Pablo que tiene certeza, que ha sido perfeccionado y afirmado en la fe. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tú sabes en qué momentos nosotros necesitamos escuchar tu palabra, Señor. Tú sabes en qué momentos nosotros necesitamos apercibirnos de tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú no nos has abandonado, ni nos has dejado, ni has dejado que nuestras pruebas nos desanimen, ni has dejado que nuestras pruebas nos lleven a abandonar tu camino, ni has dejado que nuestras pruebas nos destruyan, Señor. Gracias porque tú nos has librado, Señor. Gracias porque tú nos libras y nos librarás de tan grande muerte, Señor. Tú eres el Dios de toda consolación, tú eres el Padre de misericordia, Señor. Tú eres aquel que libró a Daniel del pozo, tú eres aquel que sacó a Pablo de la cárcel, tú eres aquel que levantó a nuestro Señor Jesucristo de la muerte, venciendo aún el último aguijón del imperio de Satanás, que era la muerte. Confiamos en ti, esperamos en ti, concédenos ser como el salmista que pone su habitación en ti, pone su reposo en ti, y asimismo tú lo vas a librar y lo vas a glorificar y lo vas a poner en alto. Señor, tú conoces el camino que has trazado para nosotros, danos una fe firme, una fe sólida, una certeza llena de amor por ti, producido por ti, para poder andar de la manera que tú quieres que andemos, Señor. Haznos valientes, haznos esforzados, haznos diligentes, Señor. Que podamos caminar y ser más que vencedores en medio de nuestro camino, que podamos enfrentar las cosas que tú has puesto y en medio de ellas conocerte, aferrarnos a ti, experimentarte y salir victoriosos de ellas, más que victoriosos, más que vencedores, Señor. Ayuda a nuestros hermanos que están en prueba, ayuda a nuestros hermanos que están en lucha, donde estén, consuélalos, susténtalos. Lleva esta palabra a aquellos que tienen hambre y necesidad, aquellos que claman y precisan escucharla, Señor. Y a nosotros, guarda a nuestro corazón y que ella produzca mucho fruto para tu gloria y tu honra, Señor. Recuérdala en momentos que precisamos recordarla, Señor. Ponla en nuestro corazón, ponla en nuestra mente en los momentos que tú sabes que la necesitamos, Señor, y que nuestra alma se pueda anclar como una roca firme, Señor, a tu palabra, Señor. Te alabamos, te bendecimos, oramos por nuestros hermanos que están en pruebas de salud, oramos por las pruebas que está pasando en tu iglesia, Señor, oramos por las reuniones para que tú las afirmes, para que tú traigas a los hermanos, Señor, y los afirmes, que todas estas luchas y pruebas que están viviendo sirvan para que ellos te puedan conocer, Señor, y ser testigos, y que con la consolación que tú los consueles puedan consolarnos los unos a los otros. Te damos gracias, Padre, y alabamos y exaltamos el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y adorar a ti, poder y Dios, y adorar.